Hola, bienvenidos y bienvenidas a la edición número 17 de la segunda temporada de Mucho Más Que Un Número, el podcast del INDEC, donde explicamos con detalle los informes técnicos que difundimos cada semana. Antes de contarles sobre las estadísticas que publicamos entre el 26 y el 30 de abril, en este episodio vamos a compartirles un acontecimiento súper importante para el Sistema Estadístico Nacional.
Exactamente, Tati. Esta novedad está relacionada con el Censo de Población, Hogares y Viviendas de la Ronda 2020. ¿Se acuerdan que les dijimos que íbamos a tener novedades? Bueno, el jueves presentamos el Precenso de Viviendas, que es el resultado del operativo de campo desplegado en todas las áreas urbanas del territorio nacional entre 2019 y 2020.
Así es, el Precenso de Viviendas se realizó en todo el país con el objetivo de relevar las viviendas de las localidades simples y compuestas de 2.000 habitantes y más de la Argentina. Se trata de uno de los operativos más importantes para la planificación del censo.
Ayer, el director del instituto, Marco Labaña, presentó la aplicación base que contiene toda la información de relevamiento en un mapa interactivo. En esta primera versión, se pueden cruzar distintos niveles del precenso de viviendas en diferentes niveles de desagregación, es decir, por provincia, por departamento, partido o comuna, por localidad y hasta por radio censal en localidades de 2.000 habitantes y más. Además, es la primera vez que estas tareas precensales se realizan mediante dispositivos móviles de captura y que se utilizó un sistema de gestión para asignar y monitorear el avance y la calidad del trabajo realizado.
Sería algo así como la radiografía de las viviendas urbanas de la Argentina, ¿no? A través del mapa vas a poder acceder a la cantidad y el porcentaje de viviendas particulares y colectivas, el porcentaje de viviendas particulares tipo casa y tipo departamento por localidad y radio censal, la proporción de viviendas particulares en calles sin nombre oficial y la proporción de viviendas tipo departamento en función de si son monoblocks o edificios de altura, entre muchos otros datos.
Uy, perdón, mientras explicabas me puse a navegar por la aplicación y me sorprende el nivel de detalle que tiene. Mira, elegí una provincia al azar y puedo ver, por ejemplo, los porcentajes de viviendas en construcción, de viviendas que están en un barrio cerrado o un country, de las que están ocupadas por inquilinos, un hotel familiar o pensión, incluso, mira, también está la cantidad de viviendas para uso de fin de semana. Ustedes también pueden ingresar a precensodeviviendas.indec.gob.ar y acceder a toda esta información y descargarla en tres formatos diferentes.
Al día de hoy ya se procesó el 91% del total del barrio de las localidades de 2.000 y más habitantes, que relevó casi 15 millones de viviendas, y la información seguirá actualizándose hasta completar la totalidad de las áreas urbanas. Además del mapa, en el sitio web encontrarán la metodología del operativo Precenso, un apartado con las definiciones estadísticas de los indicadores elegidos, un glosario de términos y un tutorial de ayuda para facilitar la navegación.
Lo que también hay que saber es que esta herramienta es la primera versión de una aplicación que se actualizará periódicamente. Y en la medida en que podamos contar con información de otros organismos de los diferentes niveles del Estado, podrá contener nuevas capas de información estadística. Así que, recomendación de este humilde servidor, atenti con esta aplicación.
Además, estos datos son oportunos para quienes deseen utilizarlos para sus proyectos de planificación, desde representantes de organismos públicos, instituciones del sector privado y empresas, hasta académicos y personas interesadas en el análisis de crecimiento urbano, como vos, por ejemplo.
Ahora sí, te contamos qué informes técnicos difundimos en base a nuestro calendario oficial. Esta semana conocimos muchos datos de comercio a partir de la Encuesta Nacional de Centros de Compras y de Supermercados y Autoservicios Mayoristas de febrero. Comencemos con los centros de compras. ¿Te parece, Tati?
Sí, las ventas totales a precios corrientes relevadas en febrero de 2021 en la encuesta alcanzaron un total de 16.732 millones de pesos, lo que representa un incremento de 6% respecto al mismo mes del año anterior. Pero medidas a precios constantes presentaron una disminución de 33,3% interanual.
Si lo analizamos por región, todas mostraron un aumento nominal a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la jurisdicción porteña, las ventas totales a precios corrientes presentaron una disminución interanual de 7%. En cambio, la región que mostró el mayor aumento de sus ventas corrientes fue la de Cuyo, con un incremento de 37,4% respecto de febrero de 2020.
Un dato interesante es que podés conocer las ventas a precios corrientes por rubro de cada región. Por ejemplo, ¿sabés en dónde se vendió más indumentaria y calzado? ¿Será en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? ¿En el Gran Buenos Aires? ¿En Cuyo? En la página 5 del informe técnico vas a encontrar esta información. Y si no tenés demasiado tiempo para la lectura, te recomendamos darle un vistazo al resumen ejecutivo, que te muestra en una sola página la síntesis infográfica de resultados. Continuamos entonces con supermercados y autoservicios mayoristas.
En los supermercados, las ventas totales a precios corrientes en el salón de ventas ascendieron a 89.595 millones de pesos en febrero, lo que representa el 96,4% de las ventas totales y muestra un aumento del 25,3% respecto a febrero de 2020. Por otro lado, las ventas online sumaron 3.371 millones de pesos, es decir, el 3,6% restante de las ventas totales, y tuvo una variación positiva de, escucha, 243,9% con respecto al mismo mes del año anterior.
Acordate que las ventas en los supermercados se pueden discriminar según el medio de pago con el que se realizan, los cuales comprenden efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y otros medios de pagos, tales como vales, cuponeras, ticket canasta, gift card, entre otros. ¿Cómo se comportaron? ¿Cuál fue el medio de pago más utilizado durante el mes de febrero? Las tarjetas de crédito.
Uy, mira, creí que habían sido las ventas en efectivo.
Estuviste cerca. ¿Sabés dónde el efectivo fue el medio de pago más utilizado? En los autoservicios mayoristas. En febrero, las ventas realizadas en efectivo ascendieron a 7.266 millones de pesos, lo que representó el 45,6% de las ventas totales del mes. Le siguieron en importancia las ventas con tarjeta de débito, que totalizaron los 3.119 millones de pesos y representaron el 19,6% del total.
Las ventas totales relevadas en la encuesta a los mayoristas sumaron casi 16.000 millones de pesos en febrero, lo que significó un aumento de...
Si querés conocer más sobre las ventas por jurisdicción, por grupo de artículo, por boca de expendio o superficie del local, tanto de los supermercados como de los autoservicios mayoristas, te invitamos a que revises los cuadros del informe, que, como siempre, te dejamos el enlace en la descripción de este episodio.
Gracias, Tati. Otro enlace que les vamos a dejar es el del informe del segundo mes del año de la encuesta de ocupación hotelera, que se realiza a los establecimientos turísticos de 47 localidades del país. Comprende a Mar del Plata, Pinamar, Tandil, Rosario, Cafayate, Bariloche, Villa La Angostura, entre muchos otros. En total, para febrero, la cantidad de viajeros hospedados fue de 987.381, de los cuales el 98,9% fueron turistas residentes. ¿Te imaginas cuántas noches pasaron en hoteles y para hoteles estos viajeros en febrero? Poco más de 2,8 millones fue el total de pernoctaciones estimadas en el periodo. Es decir, que la estadía promedio fue de 2,9 días por viajero.
En la publicación van a encontrar el detalle de pernoctaciones y viajeros hospedados según la localidad y la categoría del establecimiento, la estadía promedio para cada región y la tasa de ocupación. Por ejemplo, la tasa de ocupación de las habitaciones fue 38,4% para todo el mes de febrero. Y en los fines de semana, esa tasa ascendió a 43%. Dale clic al enlace para conocer más datos como este.
Otra de las grandes novedades de esta semana fue la publicación de las bases de microdatos de la encuesta permanente de hogares del total urbano. ¿De qué se trata? En el tercer trimestre de cada año, el operativo de la encuesta permanente de hogares, la EPH, además de hacerse a los 31 aglomerados habituales, se extiende a todas las localidades urbanas de 2.000 y más habitantes. La muestra se amplía así a 40.000 viviendas de todo el país, de forma tal que la población de referencia representa aproximadamente a 40 millones de personas, cuando el relevamiento de los 31 aglomerados urbanos es de alrededor de 28 millones.
Junto a las bases, se difundió un informe con los resultados de las principales tasas del mercado de trabajo de los relevamientos que se hicieron en los terceros trimestres, de 2016 a 2019, para el total nacional urbano y por provincia. Las bases de microdatos y los cuadros web contienen además las respuestas sobre las características de las viviendas, la cantidad de miembros por rango de edad, la ocupación e ingreso de las personas, el ingreso total y per cápita familiar de los hogares, su organización y estrategias de ingresos, entre otras cosas.
En la descripción te dejamos el enlace del informe y de las bases de datos anonimizadas. Como sabemos que trabajar con toda esta información a veces puede resultar un poco pesado, no dudes en escribirnos a trabajos especiales o a ces@indec.gob.ar. Ces, acordate que es ces@indec.gob.ar, para que te podamos ayudar con los procesamientos de datos.
Y el último informe del mes de abril es el del índice de salarios, correspondiente a febrero de este año. Como se publica a las 16 horas y tenemos que cumplir con la simultaneidad de la información con todos nuestros usuarios, no podemos adelantar los resultados. Pero te prometemos que a las 16 en punto vamos a estar actualizando la descripción de este episodio con el enlace para que puedas acceder de manera directa a las estadísticas de la evolución de los salarios. Y ahora sí, ya podemos dar lugar a la sección de...
Un momento, que esa no es la última publicación. Como todos los meses, esta semana difundimos el INDEC Informa, que es en el que compilamos todas las estadísticas de coyuntura ordenadas por tema. Así que ya sabes, si necesitas encontrar rápido alguna estadística de actividad, de comercio, sector externo, o querés saber cuál es el último dato disponible de, por ejemplo, los índices de precios, ingresá a la publicación del INDEC Informa.
Ahora sí, hemos llegado a Marco de Referencia, la sección de Mucho Más que un Número, donde ustedes y todas sus consultas son los protagonistas. Recuerden que pueden hacerle consultas al director del instituto, Marco Labaña, sin intermediarios al 11-3206-7010 o contactarse a través de nuestras redes sociales oficiales en Instagram, LinkedIn, Facebook y Twitter.
Marco, recibimos varias inquietudes sobre estadísticas de población en nuestra plataforma de Instagram. Un usuario quiere saber la cantidad de personas de entre 30 y 60 años de clase media alta y alta en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata y Gran Buenos Aires Norte. Otra persona también consulta por la inclusión de familias monomarentales en el censo como variable para relevar. Y la última tiene que ver en cómo se graficaría a la población desde el enfoque de género.
Qué bueno que haya tantas preguntas sobre las estadísticas sociodemográficas. Gracias a quienes nos escriben a través de las redes sociales o mismo nos mandan mensajes por WhatsApp para hacernos llegar sus consultas. Respecto a la pregunta sobre la cantidad de personas de clase media y alta, te cuento que podés utilizar la base de datos de la encuesta permanente de Gares, la EPH, donde podés analizar los ingresos de las personas de la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y los partidos del Gran Buenos Aires. Ahí vas a encontrar con datos de la edad de cada persona y los deciles de ingreso al que pertenecen. En el INDEC agrupamos desde el decil quinto al octavo para referirnos a los estratos medios de la población, de ingresos medios de la población. Y los últimos dos deciles para los estratos más altos de ingresos de la población. En cuanto a la consulta sobre el tipo de familias, es en el censo poblacional donde nosotros indagamos y nos permite ver una foto completa sobre la cantidad de miembros de los hogares y la relación de parentesco entre ellos. Es así que vamos a saber la cantidad de familias con un solo genitor y sus condiciones de género también. Hay que saber, además, que como novedad, en el censo poblacional que estamos a la espera para poder realizar, vamos a incluir una pregunta sobre la autopercepción de identidad de género para las personas mayores de 14 años.
Gracias, Marco. La próxima pregunta tiene que ver con las canastas. Un usuario nos consultó también vía Instagram. ¿Cómo se valorizan las canastas alimentarias básicas regionales?
Muchas gracias por la consulta, es realmente muy buena. Efectivamente, todos los meses publicamos los valores de la canasta para el Gran Buenos Aires. Pero cuando se calcula la incidencia de la pobreza y la indigencia para el total del país, es necesario estimar las canastas para cada una de las regiones. Para realizar estas estimaciones, se multiplica el valor de la canasta del Gran Buenos Aires por un coeficiente que tiene en cuenta, por un lado, la diferencia que existe en nivel de precios de cada región respecto de la canasta del Gran Buenos Aires y, por el otro, los patrones de consumo de las regiones. No se consume la misma cantidad de carne en el NOA que en la Patagonia, para poner un ejemplo concreto. En el documento metodológico de la medición de la pobreza y la indigencia, que estoy dejando el enlace en la descripción del podcast, vas a encontrar en el anexo el detalle de la composición de la canasta básica de alimentos de cada región. Y para el valor de cada una de ellas, obviamente. Al final del informe semestral de incidencia de la pobreza y la indigencia, también vas a encontrar el detalle de la serie mensual por región. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por responder las consultas de nuestros oyentes, Marco. Llegamos al final de este episodio, pero antes, como siempre, les adelantamos lo que vamos a difundir la primera semana de mayo.
Conoceremos estadísticas actualizadas de marzo de los índices de producción industrial manufacturero y los indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción.
También difundiremos los índices de precios y cantidades del comercio exterior correspondiente al primer trimestre de 2021.
Esto ha sido todo por esta semana. Nos despedimos hasta el viernes que viene. Y recuerden prestar atención que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos.